Bien, bienvenidos al capítulo número 13, Derechos Fundamentales. Si bien nosotros en el transcurso de los temas que hemos visto, nos hemos dado cuenta que el derecho constitucional abarca de gran manera a una parte orgánica y una parte dogmática. Y es así que nosotros en la primera parte de este libro tenemos que de alguna manera conocer qué son los derechos fundamentales, porque al fin y al cabo una de las características fundamentales dentro de una constitución es qué tipo de derechos fundamentales abarca y protege ese estado. Y bien, el autor nos menciona sobre antecedentes históricos, y es así que los antecedentes históricos, primero el autor menciona que hay diferentes juicios y opiniones sobre los derechos fundamentales. Primero, que este fue un derecho natural, que puede encontrarse que hay quienes la colocaban a la razón o a la igualdad de la dignidad del hombre por encima del Estado. En la segunda nos muestra cómo el hombre está por encima del Estado, y ahí es cuando el triunfo de la Iglesia y el individuo volvió a desaparecer y aplastado por el orden religioso. En muy pocas palabras, acá una de las primeras opiniones es que este fue un derecho natural, en el cual esto se encontraba mucho más antes y que estaba por mucho más encima del Estado. Pero luego aparecen los cristianos, en el cual ellos elevaron más tarde al hombre por encima del Estado, pero que este triunfo no fue el mejor y el más adecuado, porque de alguna manera hubo un retroceso, porque todos estos derechos fundamentales fueron aplastados por el orden religioso. Y es así que en este parágrafo nos muestra que la libertad del ciudadano, que empezó a aparecer en las ciudades medievales de Italia y Europa, se establecieron más que todo en la Carta Magna de 1215 y en el Habeas Corpus, en la Carta de los Derechos, y que establecieron los diferentes países cuando nosotros vimos los antecedentes históricos del constitucionalismo. Entonces ahí vamos viendo ahí cómo ha sido transformado en el transcurso del tiempo. Pero especialmente es que al principio es importante decir que todos estos antecedentes que acabo de mencionar sobre la Carta Magna, la Carta de los Derechos y todo ello llevan a reconocer lo que es la libertad. Y especialmente ellos hacían una petición de derechos en sí para llegar a que estas se vuelvan leyes. Estas peticiones se vuelven leyes, y es así que el constitucionalismo y las libertades individuales ambas hacen un poderoso árbol del moderno Estado democrático. Esto lo vemos en la página 122, en el primer párrafo, donde nos dice que Lowenstein nos dice que el constitucionalismo y las libertades individuales haciendo de ambas un poderoso árbol del moderno Estado democrático. Eso quiere decir que en el transcurso del tiempo y de la historia hemos pasado de ideas de la libertad a peticiones de derechos, y posteriormente estos se han ido realizando en la Carta Magna, en las constituciones posteriores de Francia y Estados Unidos. Y bueno, y es así que estos derechos humanos han ido desarrollándose, pero ojo que hasta en este momento no se ha mencionado que son derechos humanos. Posteriormente se concede en los siglos XVII y XVIII que estos derechos humanos, y esto es muy importante que entiendan esta página, la 122, que nos demuestran que en estos siglos solamente son pensamientos filosóficos. Es decir, no se materializan, directamente son pensamientos de filósofos. Y acá destacan a Locke, Montesquieu y Rawls, que estos autores son principales en la teoría del Estado, que lo van a ver posteriormente, en otra materia. Ya para el siglo XIX, Europa experimentó un retroceso en los derechos humanos. Entonces vemos cómo acá hay un retroceso. Siempre hemos dicho que en la Edad Media ha habido un retroceso de estos derechos fundamentales. y hay otro retroceso un poco más en el siglo XX con las dos guerras mundiales que se han hecho. Y pues bueno, entonces, ¿qué pasa con los derechos humanos en esta época? Si bien ha habido un surgimiento de los mismos, pero ha ido un movimiento pasivo de los mismos con estos dos sucesos de la Edad Media y de las guerras mundiales, pues bueno, es ahí donde aparece las Convenciones de América sobre los derechos humanos, y reconoce que estos derechos son esenciales del hombre, que nacen de hechos de ser nacional de determinado estado, sino que tienen como fundamento los atributos personales y humanos y razón en el cual se justifica una protección internacional. En muy pocas palabras, esta Convención Americana de Derechos Humanos demuestra que esto no es solamente para un estado, sino que esta es una protección netamente internacional. Y bien, entonces, en el último párrafo de la página 122, nos dice que esto de los derechos humanos hacen la aparición del constitucionalismo del siglo directamente 15, o 18 mejor dicho, pues de alguna manera esto de los derechos humanos se queda en la idea y no es una realidad, sino es una filosofía. No era un derecho, en ese tiempo no lo era, y vuelvo a recalcar lo mismo. Y bien, después de los antecedentes históricos que hemos visto, cómo el transcurso que al principio se veían como derechos naturales, posteriormente derechos individuales, y cómo en el siglo XVII y XVIII, directamente solamente fueron pensamientos filosóficos, pero ya posteriormente en el siglo XVIII es donde ahí se piensa que esto simplemente eran pensamientos filosóficos y no en sí un derecho. Pero ¿cómo es que realmente en el transcurso de los mismos hay que entender muy claro que transcurre el tiempo, pero de alguna manera, paralelamente, la historia del derecho constitucional estaba con ella? Eso quiere decir que los derechos fundamentales van de la mano en el transcurso del derecho internacional en sus antecedentes históricos. Ambos van ligados. ¿Pero cuáles son los conceptos de los derechos fundamentales? Pues bueno, en la página 123 nos dicen que estos son derechos públicos subjetivos. Cuando hablamos de los derechos subjetivos, son los derechos que nosotros tenemos la facultad, o en sí son derechos en los cuales nosotros somos dueños de ellos. Ahora, es muy importante entender que en el segundo párrafo nos da un concepto un poquito más entendible. Mayorga nos dice que los derechos humanos son aquellas que posibilitan a la persona exigir de la autoridad respectiva la satisfacción de sus necesidades básicas. Y bueno, en Bolivia pasa lo mismo. Nosotros tenemos diferentes derechos fundamentales, pero también llamados derechos humanos, en los cuales el Estado es el encargado de la satisfacción de las mismas. El ejemplo podemos decirlo en el marco de la salud. Si bien este es un derecho humano y fundamental, pues las autoridades son las encargadas de satisfacer lo mismo. ¿Pero por qué? Porque nosotros en Bolivia tenemos el vivir bien. Ese es el objetivo principal para los bolivianos. Para el Estado tiene el objetivo de que el boliviano tenga un vivir bien. En este caso, el autor nos habla sobre la dignidad humana, que es la satisfacción de estas necesidades principales. Entonces, de alguna manera quiero que entiendan que estos son derechos públicos subjetivos. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros tenemos que gozar estos derechos, tenemos la habilidad de que reclamar de alguna manera estos derechos si nosotros nos sentimos vulnerados de los mismos. Y nos pasamos rápidamente a lo que son la naturaleza y fundamentos. Y bueno, acá el autor menciona tres escuelas. Cuando hablamos de escuelas, eso quiere decir que son, podríamos decirles, grandes teorías
grandes fundamentos teóricos que hablan y estudian sobre los derechos fundamentales. Y es muy importante que cada escuela no va a estar en sí con los mismos pensamientos, varía. Por eso hay escuelas que se contradicen, o contradicen a una escuela, o le dan favor, pero tienen otro punto de vista. Entonces, ¿cuáles son estas tres escuelas? Son la del derecho natural, la historicista y la ética, en las cuales, de alguna manera, la escuela natural, bueno, dice que estos son directamente los derechos fundamentales, son innatos del hombre, o sea, que nacen del hombre. Las historicistas consideran que esos derechos son históricos y adquiridos por el transcurso del tiempo. Y la ética, que coincide que da una fundamentación más ética de estos tipos de derechos. Entonces, vemos estas tres escuelas fundamentales para entender los derechos fundamentales. Pero también hay es importante reconocer que para el autor Smith, estos derechos del hombre individual libre y por ciertos derechos que él tiene frente al Estado, son los derechos que no afectan la libertad del hombre individual, no pueden considerarse fundamentales. En pocas palabras, acá nos dice que estos derechos del hombre, de alguna manera, son derechos para el hombre individual libre, pero que de alguna manera tienen que respetar los mismos. No pueden, si de alguna manera rompieran este tipo de bases, no serían considerados derechos fundamentales. Y es ahí que vamos a comenzar con el tercer párrafo sobre lo que se llama el hombre y el estado natural, que de alguna manera se trata que el hombre es el individuo que, cuando era autónomo, soberano, antes que se estableciera el gobierno. Y eso es muy cierto, y tienen que tomar en cuenta que por eso se habla de derecho natural, porque nosotros tenemos antecedentes en los cuales no existe un gobierno. Los hombres eran libres, el individuo era libre antes de que existiera el gobierno y la soberanía del mismo. Y cuando el gobierno existe, únicamente con el consentimiento de los gobernados. Una vez que existe el gobierno, pues bueno, es necesario que haya el consentimiento de los gobernados. Y eso lo hemos visto en el transcurso de los antecedentes del Estado, de qué es una nación y todo eso. Y ya, por último, entendemos que todos los derechos fundamentales son naturales. En conclusión, y eso nos dice en la página 125, que todos los derechos fundamentales son naturales porque tienden a requerimientos biológicos, porque afectan esencialmente a los atributos de su persona. Y es lo que vamos a entender en el transcurso de los temas, que de alguna manera estos derechos fundamentales tienen que ver con nuestras necesidades innatas para el ser humano, por algo sobre la educación, salud y un sinfín de cosas que son muy necesarias, y que si no hubieran este tipo de derechos, el ser humano no sería un ser humano en sí. Y bien, después de ver los antecedentes históricos, es muy importante entender que, si bien, y recordemos que los derechos fundamentales son naturales, es decir, que la escuela que ha predominado de los mismos han sido la escuela natural, porque son derechos inherentes e importantes que son para nuestros requerimientos biológicos. Perfecto. Y continuamos con los derechos preferentes. Cuando hablamos de los derechos preferentes, hacemos un paréntesis a decir los más importantes. En la página 125 nos dice quiénes han sido los primeros en mencionar que deben existir estos derechos preferentes. Es decir, que ellos de alguna manera deben estar por encima de otros. La Carta Suprema de los Estados Unidos ha estimado que algunos derechos tienen precedencia sobre otros, o sea que son más importantes que otros. Y es por eso que se los llama derechos preferentes o libertades preferidas o de posición preferente. Y bien, nos dicen que esta jerarquía de los derechos reconocidos en las primeras 10 enmiendas. Para ellos estaban reconocidos dentro de sus 10 enmiendas por los Estados Unidos. Y bueno, ya para el magistrado Benjamín Cardoso, él colocó en la cima estos derechos principales que eran la libertad y la justicia. Pero en este caso Bolivia tiene en su constitución política ya establecido cuáles son sus derechos fundamentales y lo pueden revisar. Nos vamos al punto número 5, que son las limitaciones de los derechos fundamentales. ¿Recuerdan cuando hemos hablado sobre el poder constitucional y decíamos que ellos tenían algún límite? ¿Recuerdan cuando hemos hablado sobre la constitución política del Estado y tenían algunos límites como tal? Pues bueno, en la constitución política hablábamos que los límites de ellos, de esta constitución, eran los derechos fundamentales, que no podía haber un retroceso, sino un principio de progresividad, es decir, que no podían de alguna manera vulnerarlos. Pero estos derechos fundamentales también tienen algunos límites. Y nos habla sobre estos límites que están limitados por un principio, porque según él y en otra parte de su obra que estamos hablando sobre Smith, son derechos fundamentales y absolutos, esto es que no se garantizan con arreglo de las leyes. Las limitaciones de los derechos fundamentales se pueden contrastar con la realidad. El hecho de que esté en una ley no va a garantizar que se cumpla. Tampoco ellos van a tener una absolutez con el arreglo de una ley. Y esto va en extensión a los derechos de varios países que existen. Y es muy importante entenderlo. Ya para la página 128, en el párrafo, pues hablamos que de alguna forma únicamente a limitación y determinadas por leyes, sola medida de la medida compatible con la naturaleza de sus derechos y con el exclusivo objeto de promover el bienestar general de una sociedad democrática. Entonces, de alguna manera vemos que estos derechos fundamentales van a tener limitaciones, que de alguna manera van a estar determinadas por una ley. Y es muy importante que esto tenga una manera de promover el bienestar general. ¿A qué me voy? Nosotros tenemos derechos fundamentales, pero que de alguna manera estos derechos fundamentales tienen que promover el bienestar general. Supongamos que por el derecho de educación de una sola persona, no podemos dejar sin educación al bienestar social de toda una sociedad. ¿A qué me voy? Que va a ganar en este caso el bienestar general de toda una nación del bienestar social boliviano de la nación que los derechos fundamentales de una persona. Y con eso concluimos.